Las 9, las 8, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Rusia y Ucrania pactan un nuevo intercambio de prisioneros por el que ambos países entregan al otro a 189 personas. Entre los liberados por Moscú están los dos civiles apresados en Mariupol durante el asedio a la siderúrgica Azovstal. Mientras, Joe Biden ha anunciado casi 6.000 millones de dólares más en ayuda militar y financiera para Kiev. Segunda clave, el juez deja en libertad con cargos al hombre detenido por los disturbios en una comisaría de Sevilla tras la muerte de un vendedor ambulante senegalés que se lanzó al río cuando huía de la policía. Un grupo de amigos del fallecido se concentró frente a la comisaría, rompió los cristales e hirió a dos agentes. Y tercera clave, mueren un hombre de 88 años y su hijo de 60 en el incendio en una casa de Miranda del Castañar, en Salamanca. Al parecer, el fuego se produjo durante la noche y el hijo, al ver el humo, entró para intentar salvar a su padre. Por ahora, se desconocen las causas del incendio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos entrado en la segunda parte de las Navidades, estamos a 30 de diciembre. Vamos a seguir viviéndolas con la familia, pero el fin de año siempre es mucho más festivo. Y claro, cambiamos los villancicos como este que está sonando por temas como este. ¿Quién no ha bailado esto, eh? Estamos a unas horas de despedir el 2024 y darle la bienvenida al nuevo año. El 31 de diciembre es sinónimo de uvas, cotillón y fiesta. ¿Quién sabe? Puede que tú seas de esos que recuerda a la perfección cómo fue tu primera noche vieja, con los 18 años ya cumplidos, la primera en la que tus padres te dejaban salir de fiesta sin hora para volver a casa. Pero claro, cada edad tiene sus cosas. Por eso, ahora, años después, mientras tú reposas la cena viendo algún programa grabado en televisión o te preparas para ir a casa de algún familiar o algún amigo a pasar la noche, los más jóvenes están a punto de iniciar la fiesta. Fíjate en este dato. Se calcula que en toda España 6 millones de personas saldrán a despedir el año a un local de ocio nocturno. Solo en Madrid, 500.000 va a salir a celebrar la Nochevieja. Y de ese 500.000, 200.000 son turistas. El ocio nocturno, sin duda, vive su gran noche. Escucha los mensajes que nos han dejado en el WhatsApp de La Linterna.
Pues yo la Nochevieja la pasaré en mi pueblo. Por supuesto que haré tardeo con las de mi peña, con mis amigas de toda la vida. Y la cena, pues, será con mi familia, mis tíos, mis primos.
La tarde de Nochevieja saldré con mi familia a tomar algo por la Bañeza y después iremos a cenar y comeremos las uvas todos juntos. También quedaré con mis amigas después de cenar para poder salir de fiesta y estar todas juntas y pasar un buen rato.
Pues yo esta Nochevieja voy a salir a tomar algo con mis primos y mis amigas antes de cenar. Cenaré con mi familia en mi casa y luego por la noche nos vamos de cotillón, que nos hemos comprado los lujos para salir.
El plan para esta noche vieja es pues un poco desmadrarse. A las 2 de la tarde empezaremos el tardeo, hasta las 8, 8:30 que volveremos cada uno de nuestros amigos a nuestras casas a cenar, y una vez cenamos las uvas y a continuar la fiesta. Así que para que el 2025 se empiece de la mejor forma posible, de fiesta.
Como ves, hay conceptos que se repiten: tardeo, cotillón y fiesta. En los próximos minutos vamos a hablar de esas fiestas de Nochevieja. Fiestas y reuniones que cada vez, como has podido escuchar, empiezan antes. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tardear, nos encontramos con esta definición:
detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu. Detenerse más de la cuenta.
Ni rastro de cómo lo utilizamos ahora. Una definición que sí se incluye en la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente.
El verbo tardear y el sustantivo tardeo son apropiados para aludir a la actividad de salir de tapas o de copas por la tarde.
Esos términos se han extendido, dicen los expertos, sobre todo en Colombia y España, y podríamos deducir que consiste en adelantar el ocio a la tarde. Si lo piensas bien, es lo que hacíamos cuando empezábamos a salir y éramos críos, ¿no? Que quedabas a las 4 de la tarde para llegar a casa sobre las 8 o las 9. La hora de la comida sigue centrando el mayor número de visitas en bares y restaurantes. En muchas ciudades españolas se ha consolidado el hecho de alargar las comidas, tomando copas y disfrutando de la sobremesa. Son muchos los que dicen que el tardeo permiten a quienes tienen niños aprovechar para estar más con los amigos. Vamos a ver qué nos cuenta un profesional de la restauración. David Lecanda es propietario del Pimiento Verde y tienes varios restaurantes en Madrid. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos?
Oye, lo primero, feliz año, que nada, en unas horas entraremos en el 2025. ¿Y cómo trabajáis vosotros estos días? ¿Cómo trabajáis Nochevieja y Año Nuevo?
Igualmente, feliz Navidad y feliz año, desde luego. Bueno, pues con mucha, la verdad que muy contentos, muy alegres, porque vemos que la gente sigue disfrutando de las fiestas, le gusta salir y las concentraciones, sobre todo para disfrutar de estos momentos, pues se conciben en los restaurantes, y la verdad que estamos viviendo un momento muy dulce, concretamente bueno en Madrid, que es donde yo tengo los restaurantes míos, pero afortunadamente estamos llenos y sobre todo de celebraciones, no de ámbito tan empresarial o de como se hacía antiguamente, sino yo creo que son ya la gente se reúne un poco más en un ámbito más familiar, más de amigos, pero con muchas ganas de salir, o sea, muy bien, muy contentos.
Si haces memoria respecto a la campaña de Navidad pasada, ¿qué tal está?
Ay, es diferente, pero yo creo que mejor, positivamente. Es verdad que, como digo, son grupos más reducidos. Antiguamente la gente se concentraba mucho más a través de empresas, porque probablemente por las empresas y eran las que pagaban esas cenas navideñas, ¿no? Que se concentraban. Y ahora yo creo que las concentraciones son más de un ámbito eso, un poquito más privado, más de amigos, o independientemente los propios trabajadores de cualquier empresa, pues son los que se reúnen por su cuenta y nos solicitan, ¿no? Hay una demanda para estar concentrados en estos días y disfrutar, sobre todo. Ha cambiado mucho los hábitos.
Eso te iba a preguntar, o sea, el tardeo se impone ahora más, ¿no? Ahora tenéis sobremesas más largas, porque la gente aprovecha más para comer, casi que para cenar, alarga un poquito con la copa, ¿no? Ese nuevo modelo de salir se está imponiendo, ¿no?
Bueno, sí, desde luego, ha cambiado mucho. Y yo creo que para bien, o sea, es algo muy muy, muy favorable, tanto para nosotros y sobre todo para la salud, ¿no? Creo que los hábitos en cuanto, por ejemplo, a las cenas, se han anticipado mucho el inicio de ellas, o sea, tenemos reservas a partir de las 8 de la tarde, 8:30, son hábitos quizás más europeos, más, como digo, más saludables, creo, porque ya esto de cenar a partir de las 11 de la noche, 11:30, pues me parecía un poco, no sé si era muy muy propicio para el cuerpo y sobre todo para los propios negocios, ¿no? Que los trabajadores pues se demoraban tantísimo, y ahora yo creo que se disfruta lo mismo o más, pero anticipadamente. O sea, ese tardeo también, el prolongar un poquito esas sobremesas con las copas, que prácticamente se unen con las cenas, que ya no sé si son comidas, meriendas, cenas, o todo un poquito junto. La verdad que para nosotros es mucho más amable, ¿no? El hecho de poder trabajar de esta manera y desde luego más contentos, porque encima se doblan, podemos duplicar un poco las mesas y bueno, pues con la que está cayendo, para nosotros es desde luego una alegría.
Y Nochevieja y Año Nuevo a tope, ¿no? Eso no cambia.
Nochevieja es increíble. La verdad que somos un país con unas ganas de vivir y celebrar, entiendo, bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero en España estamos disfrutando siempre a tope y Nochevieja es que no pierde un ápice de ganas, ¿no?, de salir. Desde luego que las celebraciones ya no son tan familiares, no son tan hogareñas, sino que salimos, buscamos destinos, pues eso, para estar fuera. Yo este año es el primer año en que he tenido que abrir Nochebuena por la noche, que yo en mi cabeza y mi familia pues siempre se ha concebido que la Nochebuena para disfrutarla en familia, pues no. Hay tanto ya sea por turistas o gente que está de paso, pero que quiere vivirlo fuera de casa, y esa connotación tan familiar, pues bueno, se desaparece y se generan otros hábitos, que no sé si es mejor o peor, pero bueno, es diferente, ¿no?, en cualquier caso.
¿Para mañana por la noche tienes hueco en algún sitio o estás arriba, hasta arriba?
Hay algún huequecito por ahí, pero desde luego que, bueno, no esperaba incluso que fuera un poco peor la cosa, porque han sido días muy intensos y Nochevieja, al fin y al cabo, es complicado esto de cenar fuera, y no, yo creo que la gente os anima o sale luego a tomar algo, la copa por ahí, o los cotillones, ¿no?, de toda la vida que tenemos concebidos en la cabeza, pero estoy muy contento, la verdad, por los resultados, porque la gente tiene ganas de divertirse y al final hemos dado todo, y más que nada también pues por hábitos, insisto, más saludables, o sea, de no cenar muy tarde y luego sobre todo tener mucha precaución, ¿no?, con los coches. O sea, la gente lo que quiere es disfrutar en un solo sitio, en un solo lugar y todo completo. O sea, nosotros empezaremos incluso un poquito antes, con ambientación musical, un poquito antes de cenar, el tomar el aperitivo, la cena pausada, por supuesto las uvas, y a partir de ahí pues lo que nos quiera deparar el nuevo año.
Pues David Lecanda, propietario del Pimiento Verde, con varios establecimientos en Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta noche, feliz año y que vaya bien la Nochevieja y el Año Nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año para todo el mundo. Mucha salud, sobre todo.
Gracias, David.
Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado, atento.
A decir verdad, a estas alturas existen muchísimos tipos de fiestas y muy diferentes entre sí para la última noche del año. Desde los famosos cotillones en discotecas de renombre hasta selectas cenas de gala en espacios exclusivos, pasando por raves electrónicas que se extienden hasta el amanecer. Todo tiene cabida. En Madrid, por ejemplo, ahora mismo hay previstas macrofiestas en los municipios de Ajalbir, San Agustín de Guadalix, Coveña, Grillón, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra. Unas se celebrarán en el gimnasio municipal, otras en polideportivo, donde hay hueco. Si en cambio se busca algo más selecto, pues mira, me llama la atención las ofertas que hemos encontrado en Marbella. Aquí hay que gastar dinero. Desde DJs internacionales hasta fiestas temáticas con menú de 780 euros por persona. Se bebe Don Periñón y se comen ostras francesas. No está mal, ¿eh? Como te decía, en España será por fiestas, las hay de todo tipo, y para hablar de macrofiestas lo hacemos con Ramón Mas. Él es presidente de España de Noche, la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va el fin de año? ¿Tenéis mucho trabajo en el ocio nocturno?
Pues sí, hombre, es un gran día para nosotros. Es la noche donde es el resumen final de una temporada, donde la gente va a salir muy predispuesta a divertirse, a pasárselo bien, donde el personal se prepara para dar una gran noche a los clientes y donde todos estamos contentos de ofrecerle al público pues una sesión que es realmente impresionante, porque cuando la gente viene con esa predisposición, todos los días cuando uno sale cuando salen a nuestros locales vienen a pasárselo bien. Pero realmente esta noche es especial. Es una noche que yo creo que la gente tiene unas ganas diferentes de divertirse y de acabar el año de la mejor manera posible.
¿Cuáles son los requisitos que se tienen en cuenta, por ejemplo, a la hora de montar un evento de este tipo, una macrofiesta o un cotillón? Supongo que principalmente el aforo, ¿no? Cuando un local busca hacer algo de esto, lo primero y principal uh-huh. es cumplir con lo que marca la ley en cuestiones de aforo, ¿no?
Bueno, a nivel de discotecas, nosotros como discotecas, salas de fiesta, salas de conciertos, que hacemos fiestas de fin de año, al final es una noche más para nosotros. Una noche un poco distinta, porque es verdad que es una noche diferente, pero es una noche más en las cuales todas las medidas de seguridad que ya cumplimos durante todo el año pues siguen implementándose, ¿no? Quizá es verdad que es una noche donde a lo mejor tenemos más personal porque la gente pues paga más en la entrada y tiene más cosas, pero las medidas de seguridad, yo siempre digo que todas las noches son importantes, ¿no? Y la seguridad hay que darla a los 365 días del año en todas nuestras sesiones.
El perfil, ¿cambia mucho de lo que recibís habitualmente un fin de semana a lo que llega en Nochevieja?
Sí, que hay perfiles diferentes, es cierto. En las principales ciudades españolas, las principales ciudades turísticas, se está viendo una tendencia desde hace años, y este año yo creo que va a ser también muy importante, una cantidad de visitantes extranjeros importantes que vienen a las principales ciudades, puede ser Barcelona, Madrid, a Málaga, a diferentes ciudades del sur y del norte de España que tienen atractivo turístico, porque la oferta de ocio que tenemos en España realmente es muy diversa y económicamente está muy bien. Es decir, lo que damos está muy bien por lo que vendemos, ¿no? Por cómo lo vendemos. Es decir, el precio, la relación calidad-precio es muy alta en España, y la diversidad de fiesta también, ¿no? Entonces, es verdad que además los sitios que no tienen una tasa turística muy importante sí que ven público de otras comunidades que van a otros sitios a pasar esa noche. Es decir, hay un trasvase de público de comunidad a comunidad, comunidades, entre comunidades y entre ciudades, porque la gente quiere pues esa noche a lo mejor disfrutar también de hacer turismo en una ciudad distinta y pasar la noche de fin de año en esa misma ciudad. Insisto, turismo mucho francés, mucho italiano, mucha gente del norte de Europa, también americanos, y el público nacional que se va de comunidad a comunidad y de ciudad a ciudad.
Y ahora que hablas de comunidades autónomas, ¿las normativas son distintas en cada una de ellas? O sea, cuando vais a organizar una macrofiesta, ¿depende de dónde se organice y qué necesitas?
Bueno, España es una ciudad, España es un país que tiene una complejidad importante a nivel legislativo. Lo tenemos las discotecas para abrir un local de ocio nocturno y lo tienen los que montan un evento especial. La normativa, es verdad que son las comunidades autónomas las que tienen las conferencias transferidas, pero podríamos decir que la normativa española es de las más completas y de las más rígidas de Europa en cuanto a medidas de seguridad, porque hay que en cuanto a medidas en general, porque hay que cumplir, aparte de una serie de medidas de medioambientales, acústicamente, de acústica, hay que cumplir muchas otras medidas, ¿no? Tanto a nivel laboral, como es lógico, a nivel tributario, a nivel de instalaciones, a nivel de seguridad sanitaria, evidentemente los protocolos de contra los posibles acosos y violencias sexuales, las medidas de seguridad en cuanto a vigilantes de seguridad, controladores de acceso. Son muchas las normativas que tenemos en España y que hace también que nuestro ocio sea tan potente y tan bueno, porque gracias a esas normativas todos intentamos que las cosas se hagan mejor, cada día mejor, y eso es muy importante.
Pues Ramón Mas, presidente de España de Noche, la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos, feliz año y que salga todo bien esa noche vieja.
Muchas gracias. Yo solamente quiero lanzar un mensaje de prudencia y de diversión. Vamos a salir, vamos a pasárnoslo bien. Recordemos que la mayoría en grandes ciudades y en muchos sitios el transporte público está abierto toda la noche. Recordemos que es importante no conducir esa noche y recordemos también que hay que respetar el descanso de los vecinos, que la gente que no quiere salir o que no decide salir también tiene derecho a dormir. Vamos a pasárnoslo bien, con prudencia, con cabeza, con ganas de disfrutar, pero siempre con esa prudencia para que la noche acabe mejor de lo que ha empezado.
Pues mensaje a cumplir y a tener muy en cuenta, Ramón. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Vaya selección musical para Nochevieja.
Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que
hemos hablado de esos cotillones, esas reuniones en restaurantes, cada vez más habituales con el tardeo. Hemos hablado de las macrofiestas que se están preparando de cara a la Nochevieja, pero ahora quiero detenerme en otro tipo de eventos que son más privados y que reúnen también a bastante gente. Sin embargo, no son muy legales y te puedes buscar un lío bastante gordo, como ya ha ocurrido en años anteriores. Te voy a poner varios ejemplos. El primero de ellos nos sitúa en el centro de Madrid. En uno de los locales de un vecindario se escucha música alta y hay muchísima gente en el interior. Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Cuando los agentes se presentan allí, se ven obligados a intervenir.
¡Policía!
Al habitáculo al que entran solo se puede acceder o salir a través de una pequeña puerta y carece de salida de emergencia. Además, estaba cerrado con varias cerraduras. Era una especie de sótano con paredes de ladrillos. Se desalojaron a 66 personas, 11 de ellas menores de edad. Vamos con otro ejemplo, también en Madrid. Al entrar, los agentes de la policía municipal se encontraron con todo el local alborotado, pero no había nadie. La bebida y los restos de la fiesta indicaban que todavía quedaba algún visitante escondido. No tardaron mucho en descubrirlos. Y es que al abrir los armarios y levantar los colchones, fueron saliendo todos.
Señorita, vaya saliendo ahí. Por favor. Venga.
Estos son locales que no tienen licencia en el que se organizan las fiestas y que suelen generar muchos problemas a los vecindarios. Ahora ponte en lugar de un vecino que vive junto a una vivienda en la que la fiesta se ha ido de madre. Miguel es uno de estos vecinos que se vio obligado a llamar a la policía ante la música y los gritos de 15 personas que habían montado la Nochevieja en casa.
Llamé a la policía para que viniera ya a las 4 de la mañana cuando todavía seguían de fiesta. Estuvo un rato llamando, no abrieron la puerta y cuando abrieron la puerta finalmente salió una chica y dijo que estaba ella sola con su novio viendo la tele.
Es habitual que quienes organizan fiestas intenten mentir a los agentes, decir que ellos no estaban provocando el ruido para evitar la multa, pero en este caso la fiesta se oía desde la calle.
Les empezó a reprender un poco por estar con la música puesta, porque sabían perfectamente que había más gente dentro de la casa y demás. Les pidió los DNIs, la policía, me imagino que les pusieron una multa, pero vamos, a las otras 12 o 15 personas que estaban ahí dentro de la casa, pues no les dijo nada porque la policía no pudo entrar adentro a verlos.
¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué dice la ley sobre estas fiestas en domicilios particulares que acaban yéndose de las manos o estos locales en los que no hay licencia y se juntan decenas de personas? Pues vamos a intentar resolver estas preguntas con Raúl Ochoa, que es abogado penalista. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, una pregunta. Uno de los derechos fundamentales que deben estar protegidos también es el derecho a la salud y al descanso. El ruido, por ejemplo, que pueda hacerse en una fiesta en la casa de al lado, ¿es motivo suficiente para que la policía pueda intervenir en un domicilio? ¿Tú puedes llamar a la policía para que se persone allí y corte ese ruido?
Bueno, es que una cosa es que la policía intervenga y otra cosa es que entre en el domicilio, supongo que es lo que me estás preguntando.
Sí, exactamente.
¿No? Son cosas distintas. Naturalmente que cuando se produce, porque estamos hablando siempre que puede ser susceptible de una sanción administrativa, porque la normativa establece unos horarios para lo que no se superen los decibelios, etcétera, y que pueda lugar una multa. Pero entrar en un domicilio simplemente porque alguien esté haciendo ruido, si no permite los ocupantes de esa vivienda no pueden entrar. El artículo 18.2 de la Constitución establece la inviolabilidad del domicilio y requiere o tiene unos requisitos o tener una autorización judicial o que se esté perpetrando un delito flagrante.
Eso me dices, eso en cuanto a los domicilios, pero por ejemplo, estos locales que son habituales en Nochevieja, que no tienen licencia, sino que a lo mejor es un local comercial que hay ahí, ¿ahí también puede entrar la policía o tampoco?
Dependerá si ese local, además de local, es la morada de alguien, no es el lugar donde vive. Si es un local como tal, en principio no tendría la protección porque es el domicilio lo que está protegido por la Constitución, no un local. Un local es distinto.
¿El hecho de que sea Nochevieja se puede utilizar de alguna forma como atenuante o aquí no distinguimos? Si la ley no se cumple, hay que intervenir.
Claro, que sea Nochevieja o sea el día de Navidad son cosas que no tienen nada que ver. Es decir, la normativa es muy clara respecto de... Solamente distingue, creo recordar, que amplía un poco el horario, creo que es en media hora, entre días laborales y festivos, a los efectos de no producir un ruido excesivo. Pero claro, son cosas distintas. Claro que el ruido o no hacer excesivo ruido está amparado o protegido por la ley, pero estamos, claro, cuando se trata de entrar en un domicilio, la cosa cambia.
Seguramente haya quien se esté preguntando si por el ruido, claro, no se puede entrar en un domicilio. Claro, también está el tema de las ocupaciones. Tampoco se puede entrar en determinadas situaciones. O sea que al final... siempre el que está dentro es el que está protegido.
Claro. Vamos a ver, precisamente por lo que acabo de decir, no es que lo diga yo, es que la Constitución es muy clara dentro de que hay muchos derechos que están recogidos en la Constitución, pero son aquellos que están recogidos del 14 al 28 los que gozan de la extrema protección. Los otros son un reconocimiento como derecho, pero no son derechos fundamentales de máxima protección como es el domicilio. La morada es un derecho y la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental altamente protegido. Por eso tiene los requisitos que he dicho, es decir, que haya una autorización judicial o cuando se está cometiendo un delito flagrante. Y no cualquier tipo de delito flagrante, tiene que tener una cierta entidad también.
Y vamos con otro clásico en estas fechas, ya no solo en los domicilios, estamos hablando de seguridad y aforos en macrofiestas. Si se sobrepasa el aforo, si se produce algún tipo de robo... ¿quién es al final el responsable de esto cuando alguien denuncia?
Bueno, pues ahí desde el organizador, hay una cadena de responsables, porque habrá un propietario del local, habrá una organización, habrá unas personas que tengan la seguridad, si hay alguna empresa que esté encargada de esto, es decir, habrá que depurar en cada caso quién es, sin perjuicio de que puedan concurrir varios responsables a la hora de establecer el tanto de culpa. Pero claro, una macrofiesta donde se esté, ahí no hay nada que impida que la policía pueda entrar, evidentemente.
Y en este caso, si ocurre alguna de estas cuestiones, pues con lo que estamos hablando, un aforo que se ha sobrepasado, algún robo, inmediatamente llamar a la policía para que se persone
allí. Efectivamente, y la policía está habilitada para intervenir, precisamente forma parte de esas labores de protección ciudadana que tiene. Pero cuando topamos con el domicilio, ahí estamos hablando de algo muy diferente.
¿Os da mucho trabajo a los abogados la Nochevieja? Es decir, ¿tenéis muchos quebraderos de cabeza con estas cuestiones?
Bueno, yo creo que no más que cualquier otro día. Es decir, lo que pasa es que, como tú bien dices, por el perfil o por el tipo de circunstancias, pues a lo mejor hay muchas más alcoholemias, hay muchas más reyertas, hay muchos más delitos de lesiones, hay muchos más temas un poco especiales de los días, ¿no?
Y luego siempre ocurre que supongo que el vecino de turno tiene más paciencia porque piensa, sí, es Nochevieja, sí, es una vez al año, ¿no? Y no tiene el teléfono tan rápido en la mano como cualquier otro día de la semana o un fin de semana habitual.
Eso es cierto que, hombre, normalmente todo el mundo pues se relaja un poco entendiendo que es un día especial y que, bueno, pues que la gente arma más ruido o tiran petardos o la música está más alta, pero bueno, por la naturaleza del día, ¿no? También yo creo que aquí, en el tema tanto de los ruidos como estas cosas, yo creo que también se requiere un cierto consenso entre los vecinos, ¿no? Para que tampoco, porque en cualquier caso el exceso de ruido, las molestias, tienen dos opciones. Por un lado tenemos las propias sanciones administrativas y una ley del año 68 que la actividad de molestas nocivas e insalubres. Yo he llevado algún pleito por el cual ha habido que impedir el uso de una vivienda a una persona que permanentemente molestaba.
Claro, es lo que decías, hay una gradación, ¿no? Pasamos de la multa a ya la intervención policial cuando la cosa se va de madre, que no suele ser tampoco lo habitual.
No, y la intervención policial acaba en que puedan incoar un expediente administrativo y una sanción administrativa, porque en definitiva hacer una fiesta no está considerada como delito en el Código Penal español.
Pues Raúl Ochoa, abogado penalista, me quedo con eso de que al final tenéis el mismo trabajo en Nochevieja que cualquier otro día del año. Porque es que al final se hacen las mismas cosas, ¿no? Lo único que cambia es la fecha.
Efectivamente.
Pues Raúl, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
Gracias a ti, Rubén, y feliz año para todos.
Feliz año.
Venga, amor.
Pues así llegamos al último capítulo de este libro que hemos llamado 2024. Esta Nochevieja realmente no solo se va a tratar de fiestas. Se trata de esa extraña mezcla de despedida y bienvenida, de cerrar una puerta mientras tocamos el picaporte de otra. No hace falta escribir propósitos imposibles o esperar grandes revoluciones. Tal vez el verdadero sentido del año nuevo esté en un pequeño gesto. Algo tan sencillo como una llamada pendiente, un abrazo inesperado. O quién sabe, oye, a lo mejor, tal vez, esté detrás de una fiesta memorable. Y como siempre, el lazo al tema del día en La Linterna lo pone Luis del Val. Hola Luis, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Estos días, cuando me tomo una copa de Marina Alta, rindo homenaje a los viticultores alicantinos, pero no a quienes recolectaron y embotellaron el vino que me estoy bebiendo, sino a sus antecesores de finales del XIX y principios del siglo XX, quienes ante la escasez de ventas de uva de mesa se inventaron la bondadosa superstición de las uvas de la suerte con las 12 campanadas. Sus sucesores no pueden quejarse, les deben agradecimiento porque en diciembre las uvas rebosan en los mostradores de todas las fruterías de España. En una noche como la del día de mañana, hace un montón de calendarios, me dejaron salir solo de casa por primera vez con una llave en el bolsillo, camino de una fiesta. Luego, con el tiempo, me he vuelto prudente con el engullido de las uvas porque tragar 12 uvas gordas en 12 segundos es tan desproporcionado como comerte 12 gambas en 12 segundos, aunque estén peladas. En realidad, festejamos el misterio del tiempo. Porque la auténtica Nochevieja es la que antecede al día de tu cumpleaños y nadie se queda hasta las tantas de la madrugada celebrando que nació hace un año. El tiempo inalterable no pasa, porque quienes pasamos somos nosotros, y un año es un largo viaje. Por eso la alegría es comprensible, porque todos sentimos un cierto alivio cuando llegamos al final de un largo viaje sin grandes desperfectos. Espero que todos ustedes y nosotros lleguemos sin que nos hayan perdido el equipaje o hayamos extraviado alguna maleta donde iba una amistad, un amor o una esperanza. Y deseo que al emprender la nueva etapa, el viaje del año 2025, lo comencemos con la ilusión que suele acompañar cualquier excursión, aunque tengamos visitado ese lugar muchas veces. Porque el viaje de la vida es una pregunta constante a cada año que viene.
Tranquila que yo puedo esperar, sé que hiciste todo.
Feliz año, Luis.
Feliz año y hasta el año que viene.
Sí, pero no va a haber que esperar mucho, ¿eh? Porque en 48 horas volvemos a estar aquí a la misma hora, ¿eh? Sobre las 9:26-9:27.
Pues hasta dentro de 2 días.
Gracias, Luis. Un beso.
Un abrazo.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es terco, salvaje e indisciplinado. Para el gran cine, Una auténtica joya.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
Por un puñado de dólares, el fuera de la ley y el sargento de hierro.
Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
3 de Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
Tengo nada mejor que hacer.
El miércoles a las 7:45 de la tarde, en 13.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Aumenta aún más la incertidumbre sobre el futuro de Muface. A poco más de 15 días para que las 3 aseguradoras que la integran se adhieran a la nueva licitación, en estos momentos solo hay una, Asisa, que parece que se va a mantener en ella. Y es que Adeslas ya ha comunicado oficialmente su renuncia y DKV apunta a que también se descolgará de este servicio por el que un millón y medio de funcionarios y sus familias reciben asistencia sanitaria. Miguel Borra, del sindicato CESIF, ha asegurado en Herrera en COPE que el problema es que el sistema se venga abajo.
Pues Madrid ya ha dicho que sería incapaz de poder asumirlo, Andalucía también ha dicho lo mismo, que no podrían atender esa avalancha de nuevos beneficiarios de la sanidad del sistema nacional. Entonces, bueno, pues sí que vemos aquí un sesgo político.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Vamos con las reacciones a este nuevo episodio del culebrón, porque es un culebrón, ya lo de Muface. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué punto estamos ahora mismo?
Bueno, lo primero de todo hay que esperar, Rubén, a ver la respuesta oficial, tú lo mencionabas, de Asisa y de KV, porque si finalmente esta última también se baja del barco como Adeslas, de esa oferta del gobierno, pues el futuro de un 65% de funcionarios adscritos a Muface ahora mismo quedaría en vilo. Y claro, la incertidumbre de estos no para de crecer con el paso de los días. Con esta posible renuncia de las aseguradoras, estas mantienen un pulso al Ejecutivo por conseguir mejores condiciones que no pongan en riesgo, dicen, la viabilidad económica del modelo, que por parte de las aseguradoras dicen es insostenible. Pero entre pulso y pulso son más de 1,5 millones de personas las que están pendientes de qué cobertura médica van a tener en 2025. Y los sindicatos se impacientan porque ven muy oscuro el futuro, como asegura Miguel Borra aquí en COPE.
En estos momentos hay cientos de miles de personas que no saben qué va a pasar con su asistencia sanitaria y sobre todo que hay una desasistencia, hay una intranquilidad total con lo que va a pasar con el tema sanitario a partir de ese 31 de enero. No sabemos qué es lo que hará Sisa, es decir, si quedara solo Sisa, porque también se podrían presentar otras aseguradoras, pero hasta el 15 de enero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar.
Para que te hagas una idea, Rubén, ahora mismo la diferencia entre lo que ofrece el gobierno, lo que piden las aseguradoras, es de apenas 200 millones de euros, o lo que es lo mismo, 147 euros por funcionario. Aprietan los sindicatos, las aseguradoras, y claro, la oposición exige al gobierno una solución. Miguel Tellado es el portavoz del PP en el Congreso.
Una asistencia sanitaria de 1,5 millones de españoles, de empleados públicos, que está en el aire. Porque una ministra quiere cargarse el sistema y porque el ministro que tendría que defenderlo está dedicado a su carrera política personal. Y le importa más asegurarse el liderazgo del Partido Socialista aquí en Madrid que asegurarle a los funcionarios que van a mantener a su médico de toda la vida.
Pues el culebrón de Muface, Rubén, que sigue, continúa, y como decíamos, el futuro no parece muy halagüeño.
Mira, decía este fin de semana aquí en COPE, Emma López, que es la secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, que la cobertura de Muface va a estar garantizada incluso con más derechos. De momento, al irse a Deslas, son 650.000 funcionarios los que quedan descolgados, los que quedan desprovistos de cobertura. Vamos a ver. DKV ha anunciado su intención de bajarse también. Pues solo queda una, que es Sisa. Ya veremos a ver. Vamos a analizar la situación actual y lo que puede pasar en el futuro para tratar de dar un poco de luz a ese más de 1,5 millones de personas que están pendientes de ellos. Juan Carlos Higueras es economista y profesor del EA Business School. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué pasaría si el 31 de enero deja de existir Muface?
Bueno, yo quiero pensar que eso no va a ocurrir y que no está en los planes, porque de hecho es que no hay ningún plan de contingencia que prevea eso. Pero si ocurriese, ¿vale?, pues tendríamos un tsunami de mutualistas en el sistema público de salud. Y esto no solo afecta a los funcionarios actuales, sino también a los jubilados que reciben atención a través de Muface. Con lo cual, pues la integración repentina de ese tsunami de mutualistas, y muchos de ellos, que este es el problema, con necesidades médicas específicas por la edad avanzada que tienen, pues lógicamente colapsaría un sistema que ya está saturado y más que tensionado, ¿no? Con lo cual se traduciría, bueno, pues en más lista de espera, no solo en consultas, sino también en intervenciones, ¿no?
Claro, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Precisamente esa era la pregunta. ¿Está la sanidad pública preparada para ese posible desembarco de más de 1,5 millones de personas?
Pues la respuesta a corto plazo, no. Pero tajantemente, no. No está preparada para absorber. Realmente tendría que absorber 1 millón de funcionarios y familiares, ¿no? Porque el 65% son los que no están en el sistema público, ¿no? Es como decía antes, si ya son elevadas las listas de espera para consulta y pruebas, pues los tiempos pues se alargarían muchísimo más, ¿no? Y de hecho hay algunos estudios que indican que se multiplicarían por 3 tiempos en consultas externas y por 2 en intervenciones quirúrgicas. Pero sobre todo, el problema además no es que esté preparada la sanidad pública, es que está preparado el mutualista, porque hay algunos que están a mitad de tratamiento esperando una cirugía programada que sería muy complicada hacer esa transición.
¿Y cómo se ha llegado hasta este punto? O sea, ¿funciona el sistema? ¿No funciona?
Bueno, a ver, el sistema como tal económicamente no funciona. O sea, esto se ha llegado a este punto porque el sistema es deficitario. Y esto lo saben desde hace mucho tiempo, lo saben las aseguradoras. Lo que pasa, y de hecho cuando se dice que, bueno, compañías aseguradoras se incorporen en la licitación, pues tenemos que recordar que algunas como Sanitas, Mapfre o Caser ya se retiraron hace tiempo, porque no hacían más que perder dinero. Y las que actualmente hay, pues también han perdido mucho dinero. En los últimos 3 años han perdido con más de 400 millones. Y con la propuesta del gobierno, con los cálculos de algunas de ellas, van a perder, algunas dicen que 250 millones. Es que, claro, las aseguradoras están para ganar dinero, no para perderlo.
Juan Carlos, desde Sanidad apuntan a que el sistema debe desaparecer, que es anacrónico. Tú has hablado que económicamente no funciona. Entonces, ¿cuál es la alternativa para el futuro? ¿Tiene alternativa a esto?
A ver, el sistema en sí es una anomalía, porque genera desigualdad entre la población por el simple hecho de que no es que sea para los funcionarios, sino que algunos funcionarios tienen un privilegio que no tienen ni el resto de funcionarios, ni mucho menos el resto de la población, ¿no? O sea, siendo objetivo, bueno, pues el modelo pues no tiene mucha justificación, ¿no? Y se entiende que, bueno, pues se creó en un contexto donde no había un servicio de salud universal, ¿no? Pero, claro, es que esto ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, ¿va a desaparecer? Pues no sé si va a desaparecer. Quizás de aquí habría que hablar de las crisis internas que puede tener el gobierno en este sentido. Porque luchas y tensiones internas, porque, claro, un gobierno de corte más socialcomunista que se le llena la boca de lo público, pero ahora lo que tiene que hacer es aumentar los presupuestos para algo que es colaboración público-privada, pues eso como poco tiene que escocer, ¿no? Y si además aparecen tensiones entre diferentes ministerios y aparece un informe del Ministerio de Sanidad diciendo que en 9 meses se traspasa todo y que todo es muy fácil, pues ya veremos si va a desaparecer. Yo creo que no va a desaparecer, porque bueno, porque la presión de algún sindicato pues es importante, y porque son muchísimos funcionarios que no tienen un plan de transición, lo cual no creo que vaya a desaparecer.
¿Es factible que el gobierno mejore su oferta económica a las aseguradoras?
Sí. A ver, estábamos hablando de que lo que se está discutiendo ahora mismo son 200 millones. Eso no es nada. Para lo que está acostumbrado a gastar el gobierno y a hacer transferencias incluso a otros países, esto no es un tema, para mí no es un tema principalmente económico, ¿no? Como decía, yo creo que es más un tema ideológico y político, porque el gobierno se encuentra pues en una encrucijada, que está atrapado entre su ideología y los enfrentamientos internos entre sus socios de coalición. Entonces, yo diría que desde el punto de vista político, que es más político, yo creo que hay quien piensa que puede ser un arma populista para colapsar la sanidad pública de algunas comunidades autónomas como Madrid, y de eso sacarle algún tipo de rédito electoral. Con lo cual, ¿puede hacer algo más? Económicamente, por supuesto. Ahora, ¿hay voluntad de hacerlo? Pues no lo sé. Habrá que ver las presiones que recibe y por parte de sindicatos, comunidades autónomas y las propias aseguradoras. Que tengo también que decir que las aseguradoras juegan con las cartas marcadas, ¿eh? Porque saben que tienen la sartén por el mango, y además que en el caso extremo de que todos estos mutualistas pasaran al sistema público, lo primero que van a tener es que las comunidades autónomas van a tener que hacer nuevos conciertos con estas aseguradoras y con los centros privados. Y lo segundo es que una buena parte de esos mutualistas, muy probablemente, aparte de estar en la Seguridad Social, probablemente contratarían un seguro privado para seguir con sus tratamientos en la misma aseguradora donde actualmente les da un servicio. Con lo cual ahí ya veremos cómo termina esto.
Juan Carlos Higueras, economista y profesor de EAE Business School. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Venga, gracias a vosotros.
Con el año nuevo van a llegar nuevos impuestos, pero también otras medidas que nos afectan y que afectan sobre todo a nuestro bolsillo. La subida de las pensiones o la prórroga en los descuentos del transporte. Vamos a repasar la lista, Iván. Lo primero, las medidas que continúan, ¿no? algunas dentro de eso que el gobierno llama el escudo social y que continúan en 2025.
Vamos a empezar, Rubén, si te parece, por lo bueno, aunque la alegría es verdad que nos va a durar poco. Pero mira, se mantienen los descuentos en el bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. Es verdad que varía dependiendo de la vulnerabilidad del hogar. Están incluidas en este bono social las familias numerosas. Al principio del año habrá una incluso rebaja mayor en la factura para ellas del 50% y del 65% para los vulnerables severos. Y luego pues ya irá disminuyendo poco a poco ese porcentaje hasta quedarse en el 35%. Otra de las medidas que se prorroga un año más dentro de ese escudo social del que hablabas es la prohibición de desahucios para familias vulnerables y el corte de los suministros. Se prorrogan durante 6 meses las actuales ayudas al transporte. Esto nos va a afectar a todos. En cercanías y media distancia los abonos seguirán siendo gratuitos y se mantiene también esa bonificación del 30% del precio de los abonos, también de los títulos multiviaje para los autobuses urbanos e interurbanos. Claro, siempre y cuando las comunidades autónomas o ayuntamientos, que parece que sí, complementen esos descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio.
Hay que hablar de las pensiones. Las contributivas van a subir un 2,8% en 2025.
Y va a beneficiar a más de 9 millones de personas. Esa pensión media que, según los últimos datos, vamos, los que conocemos, que son los correspondientes al mes de noviembre, es de 1.441 euros mensuales y que va a subir unos 40 euros hasta los 1.480, o lo que es lo mismo, 565 euros al año de media. También van a subir las pensiones mínimas un 6%, más o menos.
Esto que me acabas de contar es la cara amable. Pero vamos con el resto, con los impuestos que llegan y con las medidas que después de las campanadas van a desaparecer, como las rebajas en el IVA de los alimentos, ¿eh? ¿Cómo queda la cesta de la compra?
Esto es uno de los grandes cambios porque se va a encarecer, Rubén, una vez que se ha dado por controlada la inflación. El gobierno hace decaer todas las medidas que aprobó para pues hacer frente a la crisis de los precios. Así que el IVA de los alimentos vuelve el 1 de enero, o sea, pasado mañana, a su tipo inicial. ¿Qué significa esto? Pues que los alimentos básicos, el pan, los huevos, las verduras, las frutas y también el aceite de oliva, porque se ha incluido recientemente en este grupo, va a volver al IVA del 4%. Ahora está en el 2%, todos. Y la pasta y otros aceites, por ejemplo el de girasol, pues van a pasar a estar grabados a un tipo del 10%. Ahora estábamos pagándolos al 7,5%.
Y hay una medida que no discrimina.
No, esa no.
Que nos va a llegar a todos, que es la nueva tasa de basura que será obligatoria para todos los ayuntamientos desde abril de 2025.
Vamos a tener que esperar un poquito más, 4 meses, es verdad que ahí nos vamos a librar de enero a abril, pero la vamos a tener que pagar. Tienen que establecer una tasa que cubra el 100% del servicio de recogida. Es una subida en la mayoría de casos, casi todos, por no decir el 99%, que se calcula entre 165 y 200 euros anuales por hogar. Pueden aplicar criterios de quien contamina paga con contenedores inteligentes y demás. Veremos finalmente cómo queda esto, ¿eh?
Esto de los contenedores inteligentes
es complicado.
Sí, vamos a ver, porque las experiencias en algunos lugares, a ver, no quiero ponerme muy tremendo, pero por ejemplo en el País Vasco, en algunos ayuntamientos se hicieron y no acabaron muy bien. Porque, claro, eso de que tengas que bajar el pescado a la basura los lunes, porque es el único día que se recoge, es complicado. Ya veremos a ver cómo va esto. Uno de los muchos quebraderos de cabeza para el gobierno de Sánchez es el impuesto a las energéticas, que lo ha prorrogado de manera temporal para 2025, pero aquí me tienes que contar muchas cosas.
Bueno, es que esto ya lo sabes que ha sido un galimatías. Llevamos meses y meses con este impuesto. Finalmente se prorroga de manera temporal para 2025 con un incentivo fiscal para las inversiones en descarbonización, en transición ecológica. Pero ¿qué pasa, Rubén? Pues que este nuevo impuesto, como venimos contando, tiene que ir al Congreso a pasar el examen parlamentario. Y de nuevo ahí parece complicado que lo apruebe el gobierno porque PNV y Junts no están del todo por la labor. Vamos, no quieren aprobarlo y Podemos ya ha dicho que no lo va a sustentar, que no lo va a apoyar porque el gobierno ha incumplido su palabra aprobando un impuesto temporal y no definitivo. O sea que el impuesto está aprobado, pero no en el Congreso, o sea que no tiene la luz verde.
Y si no sale adelante, ese dinero se va a necesitar. Si no lo sacamos del impuesto a las energéticas, ¿de dónde puede salir? Pues del impuesto al diésel, para equipararlo con el de la gasolina.
O sea, de nuestros bolsillos. Que se ha quedado ese impuesto, Rubén, al diésel en barbecho, en un cajón, de momento, pero que parece que va a salir adelante en enero con total seguridad. Supondría una subida de casi 10 céntimos por litro. La intención es que esté aprobado en abril. En principio, en enero se aprueba y en abril esa luz verde del Congreso. Luego, hay un nuevo gravamen también a los cigarrillos electrónicos, a los vapor, a las bolsas de nicotina y al tabaco de liar. Este también llega en abril. La mayoría de ellos estamos viendo que se van a retrasar un poquito, eso parece. También el impuesto a las grandes fortunas, que sube del 28 al 30% para aquellas rentas que superan los 300.000 euros de beneficios anuales. Y luego está esa cuota de solidaridad para los salarios de más de 59.000 euros que va a entrar ya directamente en vigor en los próximos dos días para pagar la factura de las pensiones. Y aquí ya ha habido quejas, por ejemplo, de las familias numerosas.
Otra cuestión importante. El 21% del IVA vuelve a la electricidad.
Sí, venía siendo del 10% desde julio. Hemos pagado menos en la factura de la luz estos últimos meses y ahora vuelve a su porcentaje habitual tres años después. Desde el inicio de la guerra de Ucrania y la crisis energética, el gobierno ha ido reduciendo, ya lo sabes, desde 2021 la factura de la luz. Es verdad, ha habido excepciones, por ejemplo, algunos meses de este 2024, marzo, abril, mayo, cuando el megavatio hora no superaba los 45 euros. Ahora la factura vuelve a subir, dicen los expertos, hasta 118 euros en 2025. Y es que diciembre ha sido el mes con la electricidad más cara del año y es un adelanto de lo que nos espera, al menos en enero. Por cierto, también nos va a tocar el bolsillo. Esto era más inesperado, pero ha llegado casi a última hora el aumento en la factura del móvil y la televisión, porque las grandes compañías de telecomunicaciones que compiten en nuestro país también han anunciado subidas en el precio de sus tarifas.
Suben impuestos y también decaen deducciones. Por ejemplo, los compradores de coches eléctricos ya no podrán beneficiarse de la deducción del 15% en el IRPF.
Que hasta ahora se aplicaba en la adquisición de este tipo de vehículos, un máximo de 20.000 euros. También se eliminan incentivos fiscales clave para la movilidad sostenible, como la deducción por la instalación de puntos de recarga en viviendas. Igualmente llegan a su fin las deducciones en el IRPF por reformas que redujeran el consumo energético en viviendas que permitían desgravar hasta un 20% del coste. En definitiva, Rubén, Hacienda que pretende elevar la recaudación fiscal, ya lo dijo la propia ministra, en más de 7.000 millones de euros, lo que equivaldría a, en torno, si lo tuviéramos que pagar todos nosotros, 371 euros por hogar. Eso es lo que calcula el Instituto Juan de Mariana. Hay que reducir el déficit prometido con Bruselas. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues eso, ya veremos.
Y a todo esto sin presupuestos.
Y sin impuestos que necesita el gobierno como el de la banca.
Claro, y luego a lo mejor cuando se vayan a hacer los presupuestos, pues se necesita un poquito más.
Ya veremos.
Bueno, ya veremos. Antes de despedirnos, Iván, y ya están por aquí Antonio San José y Julio César Herrero para el tiempo de análisis y opinión, hay un par de cuestiones del día de hoy que resumimos brevemente. ¿Qué pasa con el IPC?
Bueno, pues que la inflación nos ha dado el último susto del año, Rubén. Diciembre nos ha dejado una nueva subida de los precios, debido esta vez al encarecimiento de la energía, de los carburantes, y esto pues ha empujado el IPC cuatro décimas.
Y hablando de precios, el de la vivienda volvió a aumentar en el último trimestre del año.
Sí, esta vez más de un 4% y lo que se espera para 2025 es más de lo mismo. Parece que la crisis va a seguir aumentando ante la falta de oferta. 2024 cierra con esa subida, no parece tocar techo el precio de la vivienda en nuestro país. En un 2024 que ha estado afectado por esa escalada de precios, el coste de acceder a una casa ha aumentado un 4,4% en el último trimestre del año, según los últimos datos de Tinsa.
Y como eres muy buena gente, me has dejado para el final una buena noticia.
El Euribor. El Euribor es el bálsamo en todo esto, porque ahora mismo se sitúa casi un punto por debajo de los niveles de hace un año. Son ya 10 meses de bajada y es la alegría para todos aquellos que tienen una hipoteca variable o los que, ojo, también acceden ahora mismo a un préstamo de este tipo. Este diferencial ha cerrado diciembre en el 2,43%. Esto va a suponer un ahorro de más de 1.200 euros, ojalá, ciento y pico mil, 1.200 euros para una hipoteca media de 150.000 euros. La gran pregunta es qué va a pasar en 2025, ya te lo adelanto yo, Rubén. Va a seguir bajando, aunque parece que no tanto. Eso dicen los analistas, al menos.
Bueno, una buena noticia, el Euribor baja. Es la gran noticia.
Después de todo lo que hemos contado.
En fin, Iván, 2025 entretenido e interesante.
Sí, como siempre. Y económicamente hablando mucho.
No te olvides la calculadora, que no hay presupuestos y hay que rematar algunas cositas, ¿eh?
Va a haber que echar números.
Gracias, Iván.
Adiós a ti.